Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue? On that famous thoroughfare with their noses in the air. High hats and narrow collars, white spats of $15. Spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Putting on the Ritz.
Nos gusta en fin de semana romper con los cánones, ofrecer algo distinto e inesperado. Si estás acostumbrado a ver concursos de cocina, donde se premia la elegancia con ingredientes exclusivos, te vamos a ofrecer justo lo contrario. Ganar gracias a latas de conservas, que todos sabemos lo muy socorridas que son. Te hablo del concurso Una Lata, Una Tapa, que es el primero nacional de conservas de pescado y marisco, una iniciativa de la patronal ANFACO con ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La ganadora de la primera edición es Silvia Ambrós Serrano. Silvia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Tú cocinas normalmente con tapas o se te ha ocurrido por el concurso o ha sido un momento de creatividad?
Pues un poquito de todo, la verdad. Y yo difiero un poquito con sí que es verdad que las latas son un ingrediente de, bueno, son lo que tenemos en la despensa de forma socorrida si nos llega algún familiar o si no tenemos nada más en la nevera. Pero en este país tenemos grandes conservas y grandes conservas de tanto de pescado como de otro tipo de conservas, así que vamos a poner un poquito en valor las latas.
Tienes toda la razón. ¿Con qué receta has ganado tú el concurso? Cuéntanos.
Pues mira, mi receta es, la llamé 858 kilómetros destino Santiago, porque es la distancia que hay desde el puerto de Sompor, aquí en la provincia de Huesca, hasta Santiago de Compostela. Entonces quería unir de esa manera un poquito lo que era Santiago de Compostela, Galicia y Aragón. Y mi tapa pues es lo mismo, consiste en un producto estrella de la gastronomía gallega, que es el pulpo. Lo hemos arropado con productos de Aragón, que son la borraja, el azafrán de Jiloca, una jalalta aragonesa y bueno, y ha funcionado también, que me traigo el primer premio.
¡Oh, fantástico, fantástico! Y si pudieses describir su sabor, ¿en qué sentido te agrada y por qué es tan novedosa?
Bueno, pues para empezar, la veluté, bueno, los que no lo sepan, es una salsa, pues sería como una salsa bechamel, pero en lugar de ponerle leche, le pones el fumé un fondo de caldo, o sea, un fondo de ave, o en este caso es de pescado. Y tiene una textura terciopelada. Y con el azafrán del Jiloca, además de ese color amarillo tan bonito que le da el azafrán, con el pulpo combinan perfectamente. Además, pues las diferentes texturas de la borraja, que en este caso los crespillos, que no sé si sabéis lo que son los crespillos.
¡No!
Es que la borraja es esa gran desconocida de la gastronomía aragonesa. Los crespillos es un plato muy tradicional de aquí, que consiste en las hojas de la borraja, se hacen una especie de tempura, porque os hagáis una idea, y se sirven tanto dulces como saladas. A mí me gustan mucho dulces, pero en este caso las hemos hecho saladas.
Bueno, 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 bueno. La verdad es que es sorprendente. No sé si has tenido noticia del resto de los platos que han sido finalistas, si te ha llamado algo la atención de la cocina con lata.
Pues mira, además muchísimo, porque además no podían ser más diferentes todos los que hemos llegado, los 5 finalistas que coincidimos ahí en Galicia. Y bueno, además agradecer porque han sido unos compañeros maravillosos y con unos platazos, pero platazos, platazos, que nadie se imagina que con latas podíamos llegar a hacer unos platos que incluso parecen de alta cocina.
Efectivamente. Y dime cosas que te hayan llamado la atención.
Pues tenemos a mi compañero Pablo, que además veníamos juntos del Instituto Miralbueno, de aquí de Zaragoza, y él hizo una ventresca con pico de gallo, sobre una patata, que además también es un producto muy muy tradicional gallego, la patata de allí, y me pareció espectacular. Bueno, y la sopa tonca que ganó el segundo premio de ese gallego de Antón, me pareció, pues claro, el fusionar además la cocina, una cocina asiática con unos berberechos gallegos, que además son unos berberechos increíbles, pues Pues sí, es que además es que es completamente sorprendente. O mi compañera Elizabeth, que también de Master D, con sus buñuelos de mejillón. Es que además es que cualquier cosa que te puedas imaginar la puedes hacer con una lata perfectamente, igual que con producto fresco, porque al final lo que tienes en una lata es un producto ya cocinado,
efectivamente,
de mayor o menor calidad. En
Oye,
este caso eran latas de muy buena calidad, claro.
¿Y tú qué lata de conservas tienes como favorita, esa que siempre recurres para momentos urgentes?
Oh, yo los berberechos. Yo soy muy fan de los berberechos.
¿Y también cocinas
siempre,
con ellos
siempre,
o los sirves frescos y la gente disfruta con su calidad?
Pues los sirvo de todas las maneras, incluso, o sea, ya sea sacarlos en un bol, que es lo más socorrido, con un poquito de vinagre, como hacer una crema con queso fresco, con los berberechos, o siempre les va muy bien también el tema ácido. Entonces, a una crema de queso con los berberechos le metes mandarina, por ejemplo, ahora para estas fiestas de Navidad, es un bocadito que va a dejar, va a sorprender a más de uno.
¿Pero pones crema de queso y metes dentro gajos de mandarina o cómo es eso?
Lo que haces es hacer la mezcla de los berberechos con la crema de queso y cortas los gajitos de mandarina, los cortas chiquititos, entonces los metes encima como bueno, los mezclas con toda la mezcla y si no los puedes poner encima.
¡Qué cosas! Sí. Verdaderamente, sorprendente, sorprendente. ¿Y quién es
sí,
tu...
que además parece una mezcla rara, pero no funciona muy bien, créeme.
¿Quién es tu inspiración? ¿Tienes algún chef al que admires especialmente?
Sí, tengo un chef que es el que desde el principio me ha guiado en este mundo de la cocina, que es mi abuela, que no está entre nosotros, pero mi abuela ha sido la que más me ha inspirado en el mundo de la cocina y la que me ha inculcado la pasión por la gastronomía.
Uh-huh.
Siempre hablamos de los chefs como David Muñoz, o que además está muy bien y sí que es verdad que los admiro. Pero al final siempre es una mujer en tu casa la que te ha transmitido esta pasión por la cocina.
Silvia, tú todavía estás, si no me equivoco, en educación secundaria en el Instituto Miralbueno de Zaragoza, pero ¿estás valorando la posibilidad de dedicarte a la cocina?
Sí, no, de hecho, si estoy ahora formándome es para dedicarme de pleno a lo que me apasiona, que es el mundo de la cocina y de la gastronomía. Pero si, sin una formación detrás es absurdo el poder dedicarte a algo más en la gastronomía.
Claro. No sé si has visto la película Ratatouille. Vamos a escuchar una reflexión que quería someter a tu criterio.
En el pasado, nunca oculté mi desdén por el lema del chef Gusteau. Cualquiera puede cocinar. Pero me doy cuenta de que no había comprendido realmente lo que quería decir con ello. No es que cualquiera pueda ser un gran artista, sino que los grandes artistas pueden proceder de cualquier lugar.
¿Qué te parece?
Pues me parece una reflexión maravillosa, porque además me doy cuenta que casi todos mis compañeros que se dedican a esto de la cocina, tanto en el instituto como a nivel profesional, que están en diferentes restaurantes, todos tienen su punto creativo y es increíble cómo personas tan creativas pues lo han dedicado al mundo de la cocina. Así que me parece una reflexión cuanto menos muy, muy acertada. Y aparte de preciosa, claro.
Pues aquí la tenéis, Silvia Ambrós Serrano, con una beca de 2.000 euros que acaba de ganar para completar su formación. Estudiante de segundo grado superior de dirección de cocina en el Instituto Miralbueno de Zaragoza. Silvia, enhorabuena, muchísimas gracias. Y la receta del berberecho con queso y mandarina la pongo en práctica estas Navidades. Un abrazo.
De acuerdo, Cristina. Muchísimas gracias. Un
adiós,
abrazo.
Adiós, hasta luego. La Edad Media es muy inspiradora. Coincidiréis conmigo, desde los lectores de Ken Follett hasta los seguidores de la serie Isabel, que ya linda con el Renacimiento, que aquellas batallas, aquellos torneos, aquellas vestimentas, aquella época culturalmente resulta cuanto menos suscitadora de la curiosidad. Bueno, pues imaginaos si os digo que se ha producido un hallazgo arqueológico excepcional en Montiel, en Ciudad Real, que nos acerca a la Edad Media proporcionándonos una visión de las armas. Ha aparecido un arsenal que nos va va a indicar cómo se luchaba. El 23 de marzo de 1369, en pleno siglo XIV, tenía lugar en Montiel un sangriento asesinato. El hijo bastardo de Alfonso XI, Enrique de Trastámara, mató por la espalda a su hermanastro Pedro I el Cruel. Todo ocurrió en el Castillo de la Estrella, rodeado por su correspondiente fortaleza y un enclave histórico hasta ahora enterrado. Lo cierto es que un grupo de investigadores acaba de desenterrar en la zona un templo que pertenecía a los monjes guerreros de la Orden de Santiago, y hoy hablamos con el codirector de este proyecto y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, don David Gallego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué tiene que ver el templo con el castillo?
Bueno, el templo tiene que ver con el castillo porque el castillo de Montiel, a partir de su conquista por parte de la orden a los musulmanes, se constituyó como cabeza de encomienda, es decir, la cabecera de lo que luego ya se conocerá como el campo de Montiel, al que da nombre. Y estos edificios, cuando se van desarrollando, pues estos monjes guerreros tienen necesidades militares, pero tienen también necesidades religiosas y, por tanto, empiezan a construir templos dentro de los castillos. Lo que pasa es que en este caso Montiel y otras fortificaciones similares, que son cabeza de encomienda, necesitan grandes recintos religiosos donde estos freires caballeros desarrollen sus prácticas religiosas. Lo que pasa es que el de Montiel es ciertamente excepcional porque tiene unas dimensiones muy extensas, son casi 30 metros de longitud, y al final es una iglesia tardorrománica de primer nivel.
La verdad es que de por sí es sorprendente lo que se refiere al templo, pero desde luego nos ha llamado la atención el arsenal, el tema de la aparición de las armas. Cuéntenos.
Sí, la verdad es que esta aparición fue curiosa y no esperada, que a veces tanto la iglesia sí que estaba más, por los documentos que tenemos, sabíamos que podía localizarse en esa zona, y con los trabajos de excavación de la que estaba desarrollando la Fundación Castillo de la Estrella, con un proyecto de la Junta de Comunidades, pues estábamos avanzando, pero al empezar los trabajos del grado de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro de una ayuda a la investigación de la propia también Junta, pues empezamos a excavar una estancia anexa a la iglesia, pues que parecía curiosa, bueno, una de las tantas estancias que puede aparecer en el castillo, pero al empezar a excavar vimos que todo el material que nos aparecía, tanto bronce como elementos metálicos, eran armas, eran tanto armas pues de ataque, pues puntas de flecha, de lanza, fragmentos de espada, como elementos defensivos que quizás son los más interesantes, con la aparición de cotas de placas, es decir, brigantinas, cotas de malla, y además armamento nazarí, que viene de la frontera con Granada y que nos habla de los intercambios militares, que Montiel está muy cerca de la frontera con Granada en la Edad Media, está en la retaguardia de Segura de la Sierra, y vemos que estamos participando de esos elementos. Además, lo curioso es que todos estos elementos, y de ahí la importancia del hallazgo, es que tienen una cronología bastante cerrada, son materiales del siglo XIV principalmente, y que nos ayudan a comprender una época que casi no teníamos referencias materiales, salvo grabados y algunos hallazgos más aislados que habían realizado otros compañeros.
Claro. Si tuviésemos que hacer un elenco de las armas, no solamente de los restos, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de ballestas? ¿Hablamos de espadas?
Lo que más hablamos son de fragmentos de espada y dagas, también fragmentos de lanzas. Lo que menos salen realmente son virotes de ballesta o puntas de flecha, que son realmente a veces los más comunes, y lo que por eso vemos que es un arsenal que se está, bueno, un arsenal, un elemento que se están depositando dentro de una habitación, pero ya en un contexto más tardío, que quizás son armas que ya no están en uso y que ellos no le dan tanto valor, pero que para la arqueología es un valor excepcional, sobre todo el armamento defensivo con esos fragmentos de armaduras. Claro, realmente las armaduras de la Edad Media están muy alejadas de estas que vemos en el Alcázar de Segovia y demás. Son armaduras de placa, armaduras de cota de malla y demás, y que muchas veces no se conocen porque han desaparecido o han sido posteriormente transformadas. Y claro, es el hallazgo que hemos realizado aquí, que ahora se va a empezar a inventariar, restaurar para poder conocerlo, porque muchas piezas no se aprecian bien hasta que no se restauren, principalmente el hierro. Creo que nos va a permitir avanzar significativamente en el estudio de la forma de hacer la guerra en la Edad Media.
Qué curioso. ¿Y cómo eran las armaduras con respecto a las que conocemos, por ejemplo, de la época de la conquista de América? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre Hernán Cortés y su yelmo, su armadura de hierro y lo que ustedes manejan?
Pues principalmente es que son, en este caso, son cotas de placas, es decir, placas que se van enlazando una con otra y sobre la que se cose el cuero. Incluso alguna parte de estas armaduras aparecen con los restos de cuero, que cuando se mira al microscopio, la conservadora del proyecto está trabajando con ellas, las puede ver, o cotas de armadura de mallas, antiguas mallas que todavía siguen muy en uso y que ya a partir del siglo XV evolucionarán hasta estas cotas de placas que conocemos, petos totalmente de hierro y demás elementos, pero que aquí el problema es que desaparecen porque son piezas muy pequeñitas que se entrelazan, que son muy costosas de mantener y que cuando se diseminan o se fragmentan, pues son muy difíciles de rastrear.
Uh-huh. De estas piezas, ¿se deriva alguna luz sobre esa batalla que se desarrolló en Montiel, la de Pedro el Cruel y Enrique de Trastámara?
Sí, para nosotros en ese sentido es excepcional el hallazgo porque tenemos en registro arqueológico, es decir, sellado dentro de una estratigrafía, todos esos materiales y ahora los podemos contrastar con los que habíamos ido localizando desde 2016 en el campo de batalla, con las prospecciones que habíamos desarrollado con la universidad junto a mi compañero Jesús Molero y Cristina Peña. Habíamos documentado dónde estaba el campo de batalla y así como otras partes de la batalla, incluso el campamento de Enrique de Trastámara desde el que asedia Montiel. Pero claro, eran armas que estaban descontextualizadas, que localizábamos en el campo, buscándolas. Pero claro, ahora al tener esas armas similares dentro del castillo, en un contexto arqueológico cerrado, pues para nosotros fechar la batalla, encontrar homogeneidad entre ambas cosas, pues es excepcional. Ahora podemos, las hipótesis que habíamos realizado sobre esa batalla y los armamentos que encontrábamos en el entorno del castillo, en el campo, pues ahora tiene su refrendo total al haberla localizado dentro del propio castillo.
Todavía queda bastante por desenterrar, ¿verdad?
Sí, en Montiel sí. Montiel es un proyecto que empezó en 2012 con la compra del castillo, ya que se sumó la universidad y la junta rápidamente contra el Ayuntamiento de Montiel. Y es un proyecto muy largo porque aparte del castillo, que es un castillo pues muy extenso, en toda la ladera está la villa medieval de Montiel, la villa cristiana, con todos sus edificios, que hace poquito pudimos localizar también la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, que es la que da nombre al castillo, también las murallas, varios cementerios, y bajo ellas los niveles musulmanes, y que es un proyecto gigante. Montiel es un referente en esos sistemas, además, porque lo bueno que tiene este yacimiento es que en el siglo XVI se abandona por completo, no hay elementos posteriores y se ha quedado fosilizado en el tiempo, por lo que cada vez que excavamos niveles medievales. Así que para la investigación y sobre todo para la recuperación del castillo como bien para la propia población es un proyecto a futuro muy muy interesante.
Qué bonito. ¿Y qué tiene que ver la Orden de Santiago, los monjes guerreros de la Orden de Santiago con esta batalla en época de Pedro I el Cruel y con Montiel mismo?
Claro, la Orden de Santiago, Montiel pertenece a la jurisdicción de la propia Orden de Santiago. La Orden de Santiago, desde su cabecera Nuclés, en Cuenca, va adquiriendo una serie de territorios que van a llegar hasta Murcia. Y Montiel se convierte en una de sus cabeceras y forma parte de su territorio. Cuando se produce la batalla en el siglo XIV, las órdenes militares pues se han patrimonializado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no miran tanto a veces por la propia orden, sino los propios nobles que forman la orden empiezan a tener intereses personales. Y cuando se produce la guerra entre Pedro I y su medio hermano Enrique, pues las órdenes al final se van a poner de parte de Enrique de Trastámara porque les beneficia, porque está apoyando más a la nobleza. Y se van a enfrentar en Montiel al propio Pedro I. Va a ser un elemento curioso, mientras que Pedro I está en el castillo, que pertenece a la orden, que sí que le ha dejado pasar, se está enfrentando en el campo de batalla contra el maestre y los comendadores de la Orden de Santiago junto a otras órdenes militares. O sea que el siglo XIV es un siglo muy interesante, pero a veces muy difícil de comprender porque está cambiando todo.
Sí, 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 es el gran enfrentamiento por la evolución del Estado y los intereses de los nobles.
Claro.
¿Cómo es la figura del monje guerrero que tanto interesa muchas veces a nuestros oyentes?
Sí, el monje guerrero, el problema es que tenemos la distorsión que se ha creado con toda el tema de la mitificación del temple, de los caballeros templarios y todos esos elementos, pero realmente el monje guerrero son nobles y es la tropa de élite que tienen los estados peninsulares. son monjes, o es una minoría de monjes guerreros que ya rápidamente se van a distinguir. Por un lado, los monjes, que van a estar más ligados a los prioratos, y los guerreros, que van a ser tropas de élite que van a participar en todos los procesos de conquista de la extensión de los reinos cristianos. Y estos monjes van acompañados por otros elementos, como sargentos, peones y demás, que van formando su séquito. Y al final, siempre se ha dicho, el monje guerrero a caballo, junto con otros freires, son los grandes tanques de la época, porque son los que llevan mejores cabalgaduras, mejores elementos, y en el campo de batalla, aunque son poquitos, hay veces que sí que deciden batallas o encuentros armados.
Qué interesante, verdaderamente. Pues todo esto se va sabiendo a propósito de las excavaciones en Montiel, en Ciudad Real, y esperemos que todo el equipo triunfe y que hagan un trabajo excelente. Don David Gallego Valle, arqueólogo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Un fuerte saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Todo ha ido subiendo poquito a poco, y ya te digo, entre un 15 y un 20% prácticamente todo.
Una situación económica mundial con los precios de la energía que no han tocado techo. Una crisis agravada en España por la incapacidad de gestión de un gobierno.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada.
La evolución del coronavirus en Europa, muy preocupante, y sus consecuencias, víctimas de una ola de negacionistas antivacunas. Una ola transversal en lo ideológico que afecta a millones de alemanes, nórdicos y centros.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos, como en el papel higiénico doble rollo Carrefour Pack 32 rollos. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 2 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Desde primera hora de la mañana te estamos señalando que hoy 28 de noviembre a las 12 se iniciaba una concentración fundamental para mostrar públicamente el rechazo a las medidas en contra de la vida de las personas más vulnerables. Es una concentración bajo el lema Cada vida importa de unas 500 asociaciones pro vida que denuncian algunas evoluciones muy preocupantes de la legislación. Concretamente, fíjate, en 2020 uno de cada cuatro embarazos ha terminado en aborto. Uno de cada cuatro embarazos. Pues a pesar de esta preocupante situación de desprecio a la vida, el Gobierno ha anunciado una ampliación de la ley del aborto. Con relación a la eutanasia, lo que denuncian enfermos muy graves es que en España no hay cuidados paliativos ni una ley al respecto y, por el contrario, se está alentando la conciencia de que en determinados momentos la vida no merece la pena. La vida final o la vida crónica de un enfermo o la vida de un enfermo grave no merece la pena. Y luego hay dos asuntos muy tremendos, que es, por un lado, que el Gobierno ha impulsado la creación de registros para apuntar a médicos o sanitarios que sean objetores de conciencia en temas de aborto y eutanasia. Y se incluye como delito específico en el Código Penal que las organizaciones pro vida ofrezcan alternativas a las personas que tienen intención de abortar para que no lo hagan. ¿Cuántas madres que se encontraban desesperadas por razones económicas o que habían sido abandonadas por los padres de las criaturas han encontrado la alegría de su hijo gracias a la mano de una persona amiga? Por todas estas cosas se ha convocado esta concentración que llega hasta la Puerta de Alcalá o la Plaza de la Independencia y Pascual Claramonte está en la calle en ese punto. Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo va discurriendo la manifestación?
Pues bueno, ya llevamos unos 15-20 minutos con el acto en marcha, por así decirlo. La imagen, pues justo aquí en la calle Serrano con la Puerta de Alcalá, han ubicado un escenario, presentes pues más de 40 organizaciones y un ambiente, Cristina, muy familiar, muchas familias al completo que se han acercado aquí. Ahora mismo la imagen en la calle, pues una especie, te podría decir, de mar de banderas blancas en las que se puede leer, pues bueno, el lema de esta concentración, el Cada vida importa. Ahora mismo, como te comentaba, se está realizando el acto, está consistiendo en presentar una serie de testimonios de vida, también están interviniendo algunos médicos por todo este tema de la objeción de conciencia que comentabas también anteriormente, y un poquito la que está conduciendo el acto es una joven, se llama Paula, tiene 21 años, es estudiante de psicología y madre de Rodrigo, un pequeño de 7 meses. Hemos podido charlar con ella hace nada, tan solo unos escasos minutos, y nos hablaba de la palabra miedo. Decía que es lógico que las mujeres puedan tener ese miedo, pero ante todo dice que compensa ser madre.
Es natural tener miedo porque, bueno, principalmente a ser madre nadie te enseña, o sea, empiezas a saber ser madre en el momento en el que tienes el niño, pero ninguna dificultad es más grande que el amor de tener un hijo.
Otro, lo comentabas, Cristina, en la introducción que hacías, la protesta pues principalmente también es en respuesta a varios puntos. Uno de ellos es pues un poco defender, ¿no?, el papel de estas asociaciones como Red Madre, que está aquí presente, que pueden ayudar y ofrecer ese soporte tanto económico, por supuesto, también psicológico a estas mujeres. Es algo en lo que también nos insistía Paula, la ayuda siempre la van a encontrar.
De cierta manera, pues como que nos dejan de lado, pero hay asociaciones muy buenas que siempre están ahí para ayudar, para lo que se necesita. Entonces, al final, si realmente se necesita ayuda y se quiere y tal, siempre está esa ayuda.
Ese es el mensaje que quieren dar aquí también, ¿no? Que esa ayuda al final siempre se encuentra.
Es bonito además que estas concentraciones cada vez tienen un carácter más festivo, más propositivo, y lo que se intenta subrayar es algo tan sencillo como que la vida es hermosa.
pues sí, Cristina, ese mensaje te puedo decir yo que estoy aquí, que lo palpas en el ambiente. También he tenido, y es bonito ver, ¿no?, también a muchos voluntarios, decenas de ellos, muy, muy jóvenes, que se han acercado, pues bueno, para colaborar en todas estas tareas de organización. También charlaba hace escasos minutos con una familia que ha venido desde Valencia, y lo que tú comentabas, ¿no?, pues al final un plan familiar lo tenían previsto, vinieron ayer sábado, se han quedado hoy domingo para estar aquí y defender algo tan precioso y único como es la vida.
Pascual Claramonte, compañero de Informativos COPE en la manifestación por la vida aquí en Madrid. Muchísimas gracias, Pascual.
A ti, Cristina, un beso.
Hoy es un día especial, ¿eh? Hoy es un día especial porque de esa corona, de ese redondel de ramas que constituye el calendario de Adviento y que tiene cuatro velas, se puede encender la primera. Cada domingo, hasta Nochebuena, y son cuatro domingos, se irá avanzando una más. Y es que es primer domingo de Adviento. Hoy empieza ese tiempo de espera, de preparación de la Navidad. Esto es súper mega típico en Centro Europa. Y sobre la decoración del Adviento y por qué razón existe y cómo se practica, voy a preguntar yo a mi madre en esta llamada en la que me dirijo a ella en domingo. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Ya has puesto tu corona de Adviento?
Hombre, claro, aquí mismo está. Además, esta vez tengo una novedad. En el centro he puesto un gnomo.
¿Un gnomo? Ah, ¿cómo es la corona de Adviento?
Pues nada, es la clásica verde de piña, de pino, con velas coloradas, con unas piñas. Muy natural, muy natural.
¿Y ya has encendido la vela de hoy?
Sí, ya he encendido la vela de hoy, sí.
Bueno. ¿Y esto lo haces tú desde pequeña?
Sí, claro. Esto es una costumbre que tenemos en Alemania desde el siglo XIX, relativamente tarde, porque esto lo inventó un teólogo del norte de Alemania protestante que los puso por primera vez en su diaconía y tuvo éxito. Y poco a poco iba adquiriendo esa costumbre pues todo el norte. Y poco a poco también entró en las casas y se puso luego en el salón y se celebraba el Adviento. Y en la Iglesia Católica entró un poco más tarde, porque dicen que el primer corona de Adviento que entró en una iglesia en Alemania fue en Colonia en 1928. O sea que es una costumbre que poco a poco también ha adquirido la Iglesia Católica. Ahora, el Adviento, claro, existe desde hace muchísimos años.
Claro, no, el Adviento es parte de los tiempos litúrgicos de la Iglesia, pero fíjate que como costumbre católica de los años casi 30, 1928.
Pero es que mira, esa costumbre del encender velas es muy del norte, porque claro, al escasez de sol y de luz, pues es que la costumbre de las velas es que también en los países escandinavos son muy frecuentes, porque ellos sustituyen la falta de luz por velas. ¿Sabes? Uh-huh. Nosotros la costumbre de velas en casa tenemos muchas. Aquí lo tenían más en las iglesias.
Sí, aquí de hecho esta corona de Adviento la encuentran en las parroquias quienes nos escuchan y lo pueden ver, que cada domingo de Adviento hasta la Nochebuena se va encendiendo una de las velas. Pero también es verdad que recientemente, yo creo que más recientemente, también la gente empieza a aficionarse a la corona de Adviento, que yo creo que en los 50, cuando tú viniste a España, ni se conocía, ¿no?
Aquí no se conocía. Yo no he visto nunca ni corona de Adviento, ¿sabes? Y luego quería preguntarte una cosa, si tú sabes que antes el Adviento no eran cuatro semanas, eran 40 días en España.
Ni idea.
En el siglo quinto y en el quinto sexto eran 40 días porque era una época de penitencia como la cuaresma.
Ah, claro, de preparación cuaresmal.
De preparación por la venida de Jesucristo, y entonces había 40 días y empezaba después de la fiesta de San Martín, que es en noviembre, me parece que es el 11 o el 12, y entonces ya empezaba el Adviento, y era también una época de penitencia. Por eso todavía los vestimentos de los sacerdotes en esta época son como igual como en Cuaresma, de color morado.
Amigo, las cosas que aprendo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! En este programa y en este caso con mi madre.
Menos el tercer domingo de Adviento, que es una cosa muy curiosa, que visten de rosa. Esta todavía no lo tengo muy claro, ¿por qué?
Sí, porque yo sí que lo sé.
Domingo de Gaudio o algo así.
Sí, Gaudete, Domingo Gaudete, sí, que sí. Es como alegre, sí. Oye, sí. Y también está el tema del calendario de Adviento. Yo no sé si eso existía cuando tú eras pequeña.
Sí, sí existía. Lo que pasa es que no tenía chocolate. Es que era un calendario con las puertecitas, por detrás había una hoja, y en la hoja pues había un poema, o había una imagen de algún cuento, o alguna cosa religiosa, pero claro, chocolates no existían, eso ahora es una novedad.
Sí,
que cada vez viene más complicado, los chocolates cada vez más gordos.
Bueno, y luego además es curioso que el calendario de Adviento no coincide con el tiempo de Adviento exactamente, porque quienes tengan un calendario de Adviento en casa todavía no pueden abrir la primera ventanita, ¿verdad?
No, sí, es que el calendario de Adviento empieza con el día 1.
Con el día 1 de diciembre, claro, tiene 24 ventanitas.
Porque, claro, el Adviento a veces son, ya se depende, a veces empieza el primer domingo de Adviento ya en noviembre, como este año, y es que es movible.
Claro.
Vamos, el calendario de Adviento para los niños siempre empieza el día 1 y el portecito grande, que sabes que siempre está más señalado, más grande, que tiene dos puertas, tú te acordarás.
Sí, sí.
Abría en Nochebuena.
En Nochebuena abres el gran chocolate, que es la puerta doble. Ahora ya las cosas son muy complicadas porque hay calendarios de Adviento con regalos cada día, claro. Calendarios de Adviento con músicas, calendarios de Adviento de todo tipo.
Claro, pero ahora antes era mucho más sencillo, pero los niños tenían la misma alegría.
Bueno, es que hace una ilusión, yo tengo que decir por propia experiencia, que a mí me volvía loca abrir la ventana del calendario, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, mamá?
Sí, sí, pero aquí antes tampoco había calendario de Adviento. Esos todos son pues costumbres que poco a poco pues se están adquiriendo también aquí, como igual como los costumbres americanos en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
El Halloween, el Black Friday, por ejemplo.
Sí, sí,
esas
sí.
Son costumbres americanas.
Oye, de todas maneras, el Adviento puede ser también un momento educativo bueno. Leía el otro día que, por ejemplo, es un tiempo para que los niños hagan limpieza de sus habitaciones y de los juguetes y los compartan.
Ah, sí, esto sí es verdad, porque tienen tantas cosas hoy día que ni lo necesitan, y hay que acordarse un poco también de la gente que no tiene. Y esto es muy importante, es muy importante.
Pues podíamos aprovechar para eso el Adviento. Oye, antes de despedirme te quería preguntar por la situación del COVID en Alemania, porque creo que ya es desesperada.
Están desesperados, pero es que también la gente no ha colaborado. Esto a mí me parece alucinante, que parece un pueblo como los alemanes, que a veces parece que no son muy sensatos, pero a veces también sí que lo son, que no sé cómo no se han vacunado en masa, porque no lo entiendo. Porque, claro, estaban los centros de vacunación vacío y ahora, pues, como les están apretando las tuercas porque no pueden viajar ni pueden subir en los coches ni en los autobuses ni en los trenes, y ahora se quiere de repente vacunar todo el mundo y se quejan porque tienen que guardar cola. Es que no lo entiendo, yo nunca lo he entendido.
No, la verdad es que es sorprendente, porque cuando han visto que se están utilizando aviones medicalizados para trasladar gente de unas autonomías, de unos Länder a otros, porque no hay sitio ya en los hospitales cuando la gente está muriendo a mansalva, que creo que son más de 300 muertos ya, ¿no?, los que van diariamente.
Sí, la cuota ha subido muchísimo, ha subido muchísimo, porque claro, es que las camas de cuidados intensivos no están ocupados por unos días. Es que hay pacientes que llevan semanas y meses.
Sí, sí, el COVID como te coja entreverado se complica durante mucho tiempo, sí.
Durante mucho tiempo, y puedes dejar incluso secuelas. Esto es que por esto yo no lo entiendo, que la gente, que además es que la gente los pregunta por qué no se quieren vacunar y no pueden aportar ninguna explicación.
Claro.
Es que quieren negar la realidad y por llevar la contraria.
Pues ahora están las colas, creo que tremendas, frente a los hospitales.
Pero ahora se quejan, dicen que el gobierno que no ha puesto bastantes sitios para vacunarse, pero si los han tenido que cerrar porque no iba nadie.
Qué irracionalidad. En esto verdaderamente España ha sido superior, ¿eh? Hay que subrayarlo.
Ha sido bastante más razonable, bastante.
Mamita, que me alegro mucho de saludarte, de celebrar contigo el primer domingo de Adviento, y esta semana nos juntamos otra vez para continuar las festividades.
Sí, sí, hay que cantar.
Muy bien. Un abrazo, adiós, hasta luego.
Un abrazo.
Chao,
adiós.
Chao. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Que me gusta, que parece que vamos con mucha caña, con mucho ritmo. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, que nos vamos de fiesta.
¡Guau! Wow, ¡qué barbaridad! Ya están las chicas bailando. Mira, Laura
bueno.
Y Paulete.
Es que me gusta una fiesta.
Es verdad, Laura está a tope. Bueno. Ya. Aquí en la silla, dándolo todo.
Estoy saltando.
Es que empiezan ya las fiestas de empresa, que este año se adelantan. Uh-huh. O sea, estamos adelantando la Navidad y las fiestas de empresa también se adelantan este año porque, por lo visto, todo el mundo se quiere ir de fiesta de empresa este año.
Hombre, es que ha sido dificilísimo cerrar la nuestra, ¿eh? No sabes, sí. Está todo hasta los topes. Todo el mundo quiere celebrar.
Claro, y ya te digo, yo creo que se están empezando a hacer ya incluso.
Sí.
O sea, ya ha habido alguna empresa que se ha adelantado.
Que sí.
Y nosotros, ya te digo, voy a dar lo que es el menú, lo que sería una fiesta de empresa ideal, ¿no? Porque en la empresa hay de todas las edades, de todos los estratos, de todos los gustos, y entonces hay que empezar, por ejemplo, que bailen los puretas los primeros.
Ah, ¿no? Que nos vas a hacer una sesión.
Sí, de fiesta de empresa, de musiquita. Mira, esta te baila ya. It's up to you, what's your pleasure? Estás muy de fiesta, de bailar, los Kool & The Gang, de los finales de los 70, las primeras discoteques, uh-huh. Los más puretas, sí. Seguro que se la bailan.
Sí. Bueno, no solo, también los jóvenes seguro.
Sí, pero bueno, yo cuando hacía eventos, que todavía hago alguno, sobre todo bodas, la BBC, bodas, bautizos y comuniones, siempre había que procurar hacer bailar primero a la gente de más edad, más pureta,
¿Ah, sí?
Porque son los que primero se cansan, los
claro,
que
luego
se van.
Entonces
primero había que tirar por pasodobles, por esa, pero claro, en una fiesta de empresa ese paso te lo saltas.
Hombre.
Entonces va directamente al disco. ¿Eh? A que la gente se cimbre.
Hombre, y los pasodobles ya es un poco de la época de nuestros padres, ¿no? Que ya no están en ejercicio laboral.
Efectivamente, ¿ves?
Claro, más de 65 ya.
Efectivamente, si es que no tengo que explicar yo. Y luego ya vamos a un poco a un pureta venido un poco a más, que sería el que vivió los 80 con la movida, por ejemplo.
Señor, en esta fase estoy yo. Pureta
claro.
Media.
Este es tu rango, ¿no?
Pureta middle age.
Middle age puret. Pues
yo
para
creo
eso.
Esto no tiene edad, chicos. Esto
ya.
No tiene edad.
Bueno, vamos a ser
hombre,
un poco. Vamos a
ver,
ser un poco
tampoco es lo que escuchas tú. No sé, así como grupo.
Todos los días no, pero esto.
Está bien,
yo tampoco
si
lo escucho
gusta.
Todos los días, Laura.
Claro.
Ya.
Esto
ya.
Es muy de fiesta, es muy de bailar y sobre todo, ya te digo, es una época, los 80, que tiene mucha música muy conocida, lo que decís, que aunque sea para un rango de determinada edad, todo el mundo la conoce y todo el mundo
es.
La puede bailar.
Claro.
Y, por ejemplo, Los Secretos, Alaska, Loquillo,
sí,
Hombres G, toda esa, todo se puede poner en una fiesta de empresa y desde el becario hasta el que está a punto de jubilar la puede bailar perfectamente. Y luego, ¿qué podemos poner así algo más racial, más nuestro, de nuestro ancestro? Pues un poquito de rumba. Un riquito como tú, que no
sabes si la que es muy antiguo, ¿no?
Eso te iba a decir, esto es previo a Los Secretos.
Bueno, pero una cosa, esto es rumba, esto se puede bailar, esto es muy racial, muy de aunque no sepas bailar, cimbrearte así, menear un poco el bullate.
Y quedas bien.
Y quedas muy bien. Porque ya.
Ya denota cierto nivel de copas.
Sí, aquí ves, esto ya sería hora y pico y entonces ya la gente va un poco plin, plin, plin.
Ya se ha abandonado.
Un poco abandonada al alcohol y entonces se baila. Lo que te decía. Yo en los eventos, en las bodas, solía poner sevillana, pero te vuelvo a decir, en una fiesta de empresa, una sevillana lo mismo última hora, pillas al jefe
de cierre.
Y... a cuatro patas.
La sevillana a cuatro patas, ¿no? Sevillana a cuatro patas. Y luego, algo muy recurrente, y sobre todo en las fiestas de empresa, es bailar canciones que estas que llevan coreografía. Que se ponen todos en fila a bailar, como esta de Whitfield.
Esto hace mucho pueblo. ¡Hombre!
Está Laura, bueno, está levantada bailando, o sea, eso es un disparate. Y te sale la coreografía.
Hombre, claro.
Pero si está ya apuntada desde hace meses a la fiesta de Copa y todavía no se sabía si iba a haber.
Y todavía no se sabe, ya veremos.
Pero aquí, si no, la hacemos yo, en el pues estudio. Si acaso,
yo te monto una, no te preocupes.
Bien, así me gusta.
Whitfield yo creo que fue de las primeras canciones, principio de los 90, que te llevaba a coreografía, incluso antes que la Macarena. Yo recuerdo que esta fue anterior a la Macarena y ya llevaba su bailecico, que se ponían todos así como en fila y como es. Y luego dabas una vuelta sobre ti mismo y vas ahí pivotando, ¿no?
Haces el set
con las manitas
y luego giras y haces otra vez la sesión. La...
manos a la nalga.
La tanga.
Había un paso que era manos a la nalga y saltito para adelante.
Eso es.
Madre mía, qué
repetición. Salto para adelante, salto para atrás y salto para el lado.
Eso es.
¿Tú sabes bailar esto, Cristina, el Whitfield este?
Yo, si se pone uno delante, sí. Pero de memorieta yo no me sé nada de esto.
A ver, siempre hay alguien que se pierde luego, ¿eh? Hay que decirlo, pero está luego la voz cantante, el del baile, que este creo
yo. Sí, lo que dice Cristina, fíjate en el de delante. Eso lo malo es cuando giras también tienes otro delante, ¿no? Porque se ve el encuadrado. Claro, o sea que, muy bien.
Bueno, lo malo es si estás en la última fila.
Ahí que se pongan los que sepan bailarlo. Más cosas que se puede poner en una fiesta de empresa, algo para la gente muy joven. Se puede perrear. Ella le gusta la
gasolina. Bueno, pero esto es perreo del siglo pasado ya.
Sí, vale, ahora me explicas esto... el de ahora.
Bueno,
claro,
está,
es que
está del siglo pasado.
Bien,
¿eh?
No, lo has tirado muy bien porque es que está mirando y esto es perreo old school.
Claro,
porque es que el reggaetón ya lleva un montón de años y ya lleva como 20 años.
Pero el movimiento obsceno es lo mismo, ¿no?
Sí, el cerdeo
también
es el mismo.
Ha cambiado.
No, es igual.
Se baila igual esta que la de Maluma, o sea,
ha cambiado un poco el instrumental, ¿no?
Sí. Por eso digo.
Efectivamente, se azota exactamente igual, o sea, da igual la gasolina. Mira, escucha.
Es que es como un Camela en reggaetón, es que yo me troncho
es muy
con estas letras.
Y entonces, claro, hay old school y también he traído para gente mucho más joven, he traído un poco de reggaetón de ahora que seguramente vosotras conoceréis. Yo me pierdo.
O no.
Nuestro cuento se ha acabado, se cerró el libro colorín colorado. Yo te quise, pero eso fue en el pasado y no hay remordimiento. Yo te tiro la mano.
¿Qué es esto?
Esto es un tío que se llama Justin Quiles. ¿Te
me
suena? Sí, te suena.
Me suena, no lo he oído en mi vida. Es y en que... mi Spotify no voy a ir a decir, busco a este señor.
Os digo una cosa.
Pero me lo bailo.
Es que sí, claro, es que es eso. Da igual quién lo cante, cómo lo cante. El perreo, el reggaetón es todo igual y se puede bailar todo igual.
¿Justin qué?
Quiles.
Como Bieber, pero Quiles.
Sí, como,
Justin
sí,
Quiles.
Y con acento raro, porque esta gente pone acento... Aunque seas de Calatrava de la Calzada, para cantar reggaetón, pones acento así, extraño. Sí, sí, es verdad. Bueno, también podemos poner música para indies, ¿no? Podemos poner esta de la Love You, por ejemplo.
Me encanta.
Madre mía, tú eso bailando, yo llorando y me voy muriendo mientras bailas. Más
bueno, pues,
es imposible.
Pero tiene ritmazo.
Sí, esta yo la pongo en las discotecas mías donde voy a hacer sesiones. Ajá. Y esta la pones y se vuelve loquísima la gente.
Sí, yo reconozco que es la primera vez que la escucho, chicos.
Pues yo también.
Pues Lala Love You, temazo.
La voy a apuntar, esta sí que me la apunto.
Lala Love You.
Lala Love You, no te lo pierdas.
El fin del mundo. Se llama la canción.
Ah, digo, vale.
El fin del mundo. Bueno,
perfecto.
Y para el despendole final, siempre hay que tirar de los clásicos. Bien Camilo VI, bien Rafael o bien Rafael Acarra.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta.
Que sí, hombre, el año en el que hemos perdido a Rafael Acarra tenemos que reconocer que es una inyección de subidón y que será siempre una alegría.
Este año hemos perdido a Rafael Acarra y a Georgie Dan, dos máximos exponentes de la canción fiestera y juerguera. Lo que pasa es que Georgie Dan no se puede poner una fiesta de empresa, que es más invernal, pero es un tío más de verano, es una música más de verano. Rafael Acarra es atemporal, es un fondo de armario.
Es Four Seasons.
Efectivamente, Four Seasons. Entonces, con esta canción, con estas pautas, ya podéis poner música en una fiesta de empresa y triunfarlo absolutamente.
Laura, toma nota. Toma nota.
Me he hecho la playlist.
¿Qué te juegas a que la de COPE suenan de todas estas nueve? Nueve.
Va, pues hacemos esa apuesta.
La porra.
Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Para nuestro encuentro de la siguiente hora con Sole, con el cocinero, con los distintos amigos, Laura y Paula os están pidiendo... Laura y Paloma.
Laura y Paloma.
Bueno,
Paulete.
Pero Laura y Paula es un nombre artístico estupendo.
Es que de
a mí
aquí
me encanta.
Van a salir unos títulos. Sí, Laura, sí. Tenemos que sacar partido a eso. Sí.
Os están pidiendo una pregunta, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Pero antes vamos a escuchar a unos oyentes, porque claro, ya que es el primer domingo de Adviento y estamos a punto de entrar en la Navidad, pues claro, de momento las tiendas, las grandes ciudades, pues ya dicen que estamos plenamente metidos en estas fechas. Y es muy típico lo de recibir cestas con jamones y cosas así. Bueno, son las más generosas, porque claro, en Utrera sortean la más grande de España.
Toma ya.
Incluye, entre otras cosas, un piso de Sanlúcar, un coche, una pasada. Pero claro, no todas las cestas son igual.
Hola, buenos días. Soy Pilar y sí, en una cesta de Navidad que me tocó en un sorteo, pues me encontré una cajita de bombones, pero estaba vacía la caja. Lo demás todo correcto, pero los bombones no estaban.
Toma ya.
Para que veas. La cajita, ¿eh?
¿Qué te toca una cesta?
Nos vamos al informativo y enseguida empezamos la hora final.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Meter a los dos más...
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.